Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 16 de febrero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. La buena noticia es que la Comisión Federal de Competencia finalmente autorizó que el gobierno federal compre las famosas 13 plantas eléctricas de Iberdrola. Sin embargo, las condiciones establecidas parece todo un reto para el Ejecutivo, que estará obligado a cumplirlas si quiere llevar adelante la nueva empresa. Y es que el organismo regulador estableció, entre muchas otras reglas, que las plantas operen de forma independiente de empresas competidoras, entre ellas CFE, y que no compartan con estas información sensible o estratégica. De igual forma, deberán contar con un administrador profesional independiente. En respuesta, la Secretaría de Hacienda festejó el resolutivo. Dijo que la adquisición no presiona las finanzas nacionales y hasta anunció que se buscará la participación en la inversión de las Afores, fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales. Queda la duda de qué hará la CFE, que ya consideraba suyas esas plantas eléctricas, y ahora, según la COFECE, tendrán que mantenerse aparte. Las esperadas listas de candidatos a diputados federales de Morena trajeron sorpresas y hasta novedades tricolores. Por ejemplo, en Chiapas no aparece la empresaria Patricia Armendáriz, que de haber aspirado inclusive a la gubernatura, ahora no obtuvo ni reintegro para la reelección. Uno de los nombres que más desconcierto entre los morenistas es la de Luis Miranda Barrera, hijo de aquel Luis Miranda, que fue operador y compadre de Enrique Peña Nieto, y en su momento uno de los hombres duros del grupo Tlacomulco, del que tanto se quejaron entonces los obradoristas. Y como el nepotismo también se viste de guinda, aparece por Puebla tanto el hijo del diputado Ignacio Mier como Rosario Orozco, la viuda de Miguel Barbosa. Sin duda, una de las postulaciones que más sorpresas causó es la de Moisés Muñoz, ex portero del América y considerado por los seguidores americanistas como el héroe de aquella final que le ganaron de último minuto al Cruz Azul en 2013. ¿Gol electoral? A ver, en Guerrero, los obispos intentaron pacificar el Estado, sentándose a negociar con narcotraficantes, ante la ausencia de las autoridades estatales. Al mismo tiempo, la fiscal guerrerense se separa de su cargo porque quien más estorba su trabajo es el propio gobierno estatal. En medio de esto, el crimen organizado no solo tiene presencia, sino que prácticamente controla la mayor parte del territorio. Ayer estuvo en la entidad del presidente, pero de lejitos, pues llega por aire a Acapulco y se regresa de inmediato. ¿Y la gobernadora? Hay que preguntarle a su papá, ¿dónde está y qué hace? Ante este panorama, lo que más sorprende es que haya gente que afirma que Guerrero no es un estado fallido. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que hasta el momento hay un tríptico de versiones sobre la visita de Xóchitl Gálvez al Papa Francisco. La primera es que su coordinador de campaña, Santiago Krill, fue el operador y hasta debió viajar con ella. Sin embargo, este jueves, al tiempo que difundían las fotos del encuentro, la candidata reveló que le pidió el favor a un contacto que tiene hilos en el Vaticano. Y más tarde, en su conferencia, afirmó que escribió una carta al jefe de la Iglesia Católica pidiéndole audiencia, y sus rezos y la divina providencia le hicieron el milagro de departir con él, con quien habló de Lionel Messi, ya hasta del Cruz Azul. Me deseó la mejor de las suertes en mi camino a la presidencia, dijo. Trascendió que ya quedó instalada la Comisión Especial de los Festejos del Bicentenario de la Instauración del Senado y del Sesquicentenario de su restauración, además de organizar, impulsar y coadyuvar y dar seguimiento a todas las actividades conmemorativas de divulgación y edición. La presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, informó que se prevén cerca de 45 actividades de carácter académico, cultural y político, entre ellas la emisión de una moneda conmemorativa por estos acontecimientos, un billete de la Lotería Nacional y una exposición fotográfica en la galería externa de esa cámara. Trascendió que en vísperas de las campañas electorales, un grupo de instituciones encabezadas por Transparencia Mexicana, que lidera Eduardo Bojórquez, anunció el inicio de un trabajo conjunto en Chiapas para evitar actos de corrupción en el proceso electoral. Participan también el Instituto Electoral Local, que preside María Magdalena Vila, el Instituto de Transparencia Local, que lidera Jesús David Pineda, y el titular del Sistema Estatal Anticorrupción, María del Carmen Coello. Trascendió que además de las movilizaciones recientes a Tijuana y Celaya, el gobierno federal analiza el despliegue de fuerzas federales en Morelos, pues no quiere que los grupos delictivos de Guerrero, donde gobierna Evelyn Salgado, avancen hacia la entidad vecina y metan gol a Cuauhtémoc Blanco. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Morena se deshace de Reguillo. Morena logró su cometido: tumbar a Rosana Reguillo, directora del SINGLAB, del primer debate presidencial, al ser acusada de supuestamente actuar contra la 4T. La respetada investigadora mejor optó por informar al INE que no participaría en la selección de las preguntas del debate. Sin embargo, la institución, parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, se mantendrá en el proceso. Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, aprovechó para resaltar que el caso es como el del expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien se supone siempre debía ser imparcial, y ahora, fuera del cargo, abiertamente será el orador de una marcha organizada, dijo, por la oposición. Xóchitl pinta su raya de marcha. Ante las críticas a la manifestación del domingo en favor de la democracia, la candidata presidencial panista Xóchitl Gálvez determinó no participar. No voy a asistir. No porque no esté de acuerdo con la marcha. Me parece que es importante defender la democracia. Pero sí podría haber un riesgo político para mí, reconoció la aspirante, quien consideró que al rato me van a denunciar y se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura. No les voy a dar ese gusto. A pesar de esto, parece difícil que Morena y aliados dejen de decir que esta es una marcha de la oposición. Berrinches por las candidaturas. En su momento, el diputado, hasta ayer morenista, Emilio Serrano, acusó al PRD de mafioso, de hacer negocios con las candidaturas del partido y de olvidarse de la revolución democrática. Y se fue entonces a Morena. Ahora acusa a Morena de traficar con las candidaturas y regresó al PRD, aliado con el PRI y el PAN en la Ciudad de México. Es decir, primero quiso ser diputado por el PRD y no lo dejaron. Ahora quiso ser alcalde en Iztacalco por Morena y tampoco se lo prometieron. Así que acusó ayer directamente a Mario Delgado de cerrarle el paso. Pero el líder morenista dijo que todo lo deciden las encuestas. Ni hablar. Más trabas a jornadas laborales de 40 horas. Aunque todos los partidos aseguran que apoyan la iniciativa, la realidad es que no hay consenso para llevar el dictamen de la reducción de la jornada laboral a la tribuna y a votación al pleno de los 500 diputados. Cuentan en Morena y en el PAN que el tema está atorado por un artículo transitorio que van a añadir que aclare que la reforma no puede entrar en vigor de sopetón, que se requieren adecuaciones a los turnos y a la contratación de personal. La diputada promovente, Susana Prieto, de Morena, asegura que en su bancada hay la disposición a negociar el transitorio, que en eso están y queda el tema. Está vivo, indican. Brugada y Taboada la libran. Quienes salieron del INE bailando la manzanilla fueron Santiago Taboada y Clara Brugada, precandidatos a la jefatura de gobierno por PAN, PRI, PRD y Morena, PT, Partido Verde, respectivamente. Y es que los consejeros electorales declararon infundadas las quejas en su contra por gastos no reportados. Resultó que estos sí fueron ingresados en el sistema de fiscalización. Menos mal. Medio centenar de nombramientos en el limbo. El Senado tiene pendientes de aprobar el nombramiento de cerca de 50 magistraturas, de 36 tribunales faltantes. Entre ellas, las tres de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante ello, la presidenta de la mesa directiva, la morenista Ana Lilia Rivera, asumió el compromiso de que en los próximos días se dará a conocer los avances sobre este proceso, asumiendo la responsabilidad para hacer frente a un proceso electoral muy complicado. No obstante, acotó que para concretar estos nombramientos se requiere mayoría calificada. Es decir, lo más seguro es que quién sabe. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. La realeza se subirá al Tren Maya. Nos dicen que los reyes de Suecia vienen a México en visita de Estado, del 12 al 14 de marzo. Por invitación del presidente López Obrador, el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, su esposa, estarán 3 días en nuestro país e incluso darán un paseo en el Tren Maya. Vienen con una comitiva integrada por su ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comercio Exterior, Joan Forcel, y representantes de más de 25 empresas de su país. Son amiguis de nuevo. La pipa de la paz fumaron el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de que este acusó a Don Chucho de traidor por excluir a importantes cuadros en la designación de candidaturas. El caso es que ayer dijeron que otra vez son amiguis, pero no por cuánto tiempo. Reguillo decide no participar. Se hizo a un lado la directora de Signalab, Rosana Reguillo, del proceso de selección de preguntas de la ciudadanía para uno de los debates entre presidenciables. El INE, a cargo de Guadalupe Tadei, notificó que la investigadora decidió no participar. Esto luego de que Morena la acusó de imparcial ante el Tribunal Electoral. Europeos escuchan aspirantes. Mucho interés tiene la Unión Europea en el proceso electoral de México. Bajo el auspicio de su representación diplomática a cargo de Gauthier Minon, los embajadores del viejo continente se han reunido con las candidatas Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum y el aspirante Jorge Álvarez Maínez para conocer sus planes y propuestas en política exterior. De Champs llega a Banamex. Un viejo lobo de mar se alista para presidir el Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y el Banco Nacional de México, en cuanto éste se separe de Citigroup. Se trata de Ignacio de Champs González, quien ocupó estos mismos cargos de 2006 a 2012, pero en el entonces BBVA Bancomer, y recientemente formó parte del cuerpo directivo de Scotiabank. Se la sabe. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. La nueva política machista de Dante Delgado. Nos cuentan que en Movimiento Ciudadano crece el malestar por el reparto de candidaturas y sobre todo por las formas que ha empleado el dirigente nacional naranja Dante Delgado, quien se ha asegurado de que su hijo y su sobrino amarren lugar, pero ha hecho caso omiso de las reglas internas como la de la paridad de género, lo que ha generado enojo de mujeres con larga trayectoria en el partido. Nos aseguran que ha llegado a tal grado el asunto que a don Dante le ha dado por gritonearle a las militantes emecistas que le expresan su inconformidad. Nos comentan que el dirigente de plano ha perdido la compostura y se advierte descolocado desde el escandalito que protagonizó su promovido candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, con su ya célebre borrachazo. Total, que la nueva política resulta que es igual o peor de machista que la de antes. Triunfó el amor en el PRD. Nos platican que en el partido del Sol Azteca hay quienes aseguran que triunfó el amor, pues el 14 de febrero, Jesús Zambrano y Silvano Aureoles volvieron a hablar después de andar peleados y este 15 de febrero presumieron una foto abrazados en la que hablaron de unidad. El líder nacional del PRD y el exgobernador de Michoacán al parecer decidieron mirar para adelante y caminar tomados de la mano, aunque dejaron como daño colateral a Luis Espinosa Cházaro, quien fue cercano en diferentes momentos a ambos personajes y ahora se quedó huérfano, sin bancada en San Lázaro, sin partido y sin alguien en quien apoyarse para seguir su carrera. Outsourcing en la megafarmacia. Aún hay más. Nos comentan que las autoridades de Birmex de plano les importó un pepino las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de suspender la subcontratación de empresas privadas. Aparte del tema de la seguridad, documentado en este diario, ahora pagarán a una empresa privada por la limpieza de todas las instalaciones, incluida la megafarmacia del Bienestar en Huehuetoca, Estado de México. Es bajo la licitación E-2024-0001-3662 que Birmex lanzó su convocatoria para que las empresas interesadas den a conocer sus propuestas. El próximo 27 de febrero se conocerá el nombre de la ganadora. Xochitl no irá a la marcha por la democracia. En lo que inician las campañas nos cuentan, Xochitl Gálvez será extremadamente cuidadosa de no violar la ley electoral, por lo que decidió no participar en la concentración del domingo en el Zócalo en defensa de la democracia. La virtual candidata presidencial, aliancista, aclaró que no es que no respalde las exigencias de los convocantes, sino que no quiere dar pretexto para que la ataquen y denuncien desde el oficialismo. Nos hacen ver que Morena ya se frotaba las manos para denunciar ante el INE por actos anticipados de campaña. Doña Xochitl se enfocará en preparar el inicio de su campaña el 1 de marzo en León, Guanajuato. La decisión del aspirante presidencial de no ir a la concentración es la correcta, pues además sus adversarios corrían el riesgo de que su presencia no fuera bien vista por los organizadores, quienes, entre otras cosas, dejaron claro que a quienes participaran, que no se trata de un acto de apoyo de algún partido o candidato, y en especial mencionaron que no será una movilización a favor de Xochitl Gálvez. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. La catafixia de Morena. Una vez que quedaron definidas las candidaturas a las alcaldías en Morena, los que no lo lograron entraron a la catafixia para recibir su premio de consolación. Algunos de los que no tuvieron suerte obtendrán nominaciones a la Cámara de Diputados o al Congreso local. Por ejemplo, nos dicen que Beatriz Rojas, quien buscaba ser abanderada por la Gustavo Amadero, será de nuevo aspirante a una curul en San Lázaro, pues el elegido fue el congresista Giancarlo Lozano. También está el caso en esa misma alcaldía del senador César Cravioto, que ahora irá por una diputación federal. Otro más es el de Xochimilco, donde la ganadora fue la petista Circe Camacho, y la otra fuerte aspirante, Erika Rosales, competirá por una curul federal, al igual que el edil José Carlos Acosta. En Azcapotzalco, Gabriela Jiménez perdió la candidatura ante Nancy Núñez y va por una curul en San Lázaro. Carlos Ulloa, exsecretario de Desarrollo Urbano, iba por Tlalpan y ganó Gabriela Osorio, por lo que buscará un espacio en la Cámara de Diputados. A ver si al final a alguno de ellos, como en la catafixia, le toca una espantosa X y queda fuera del juego sin premio. Gana terreno Rubalcaba entre los guindas. Uno de los equipos que logró más posiciones en la distribución de candidaturas fue el del alcalde de Coajimalpa, el expriista Adrián Rubalcaba, pues nos dicen que tres personas cercanas a su equipo político y de la demarcación competirán por cargos públicos. Gustavo Mendoza será el abanderado de Morena Partido Verde PT a la alcaldía. Carlos Madrazo logró ser el aspirante para una diputación federal por esa zona. Y Brenda Ruiz será candidata a una diputación local. Así que don Adrián llegó con todo a Morena, nos aseguran, con el apoyo de Claudia Sheinbaum. Julio César Moreno recupera espacios. Otro de los ganadores en la distribución de candidaturas en la Ciudad de México fue el diputado federal y líder político de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, quien logró tres nominaciones. La alcaldesa Evelyn Parra irá por la reelección. Para la diputación federal por esa zona competirá Elena Segura, quien ya fue edil en dicha demarcación. Y para el Congreso local se postulará Israel Moreno, hermano de don Julio y quien también ya ha sido delegado en Venustiano Carranza. La alianza de don Julio con Claudia Sheinbaum le retribuye. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Alcaldesa viaja a Estados Unidos para alzar la voz o para shopping. La que estaba muy indignada en Chiapas, nos cuentan, era la alcaldesa de Suchiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar de Morena, quien viajó la semana pasada a Estados Unidos para pedir, casi exigir, explicaciones por la alerta de viaje para no visitar la cabecera municipal Ciudad Hidalgo por los altos índices de violencia. Sin embargo, nos indican que a su regreso a doña Eloína se le olvidó informar el resultado de su periplo o con qué funcionario se reunió, que en cambio presumió en todo su esplendor sus fotos de la feria en su municipio con los cadetes de Linares y otros artistas, por lo que sus malquerientes aseguran que su viaje a Estados Unidos fue más para shopping que para algo oficial y le preguntan, ¿quién pagó el viajecito? ¿Quién pagó? Cabildo clava colmillo al erario. Los que se están sirviendo con cuchara pozolera en Sinaloa, nos platican, son los integrantes del Cabildo de Guasave, quienes se han convertido en una clase dorada, con buenos salarios, apoyos de gasolina y ahora hasta de reparación de sus automóviles particulares. ¿Nos recuerdan que en enero de 2023... este cabildo se aprobó un aumento salarial a 48 mil pesos porque no les alcanzaba la dieta? Además reciben un apoyo mensual de 20 mil pesos para gasolina. Ya hace unos días, la regidora morenista Maura Guerrero Sánchez se quejó amargamente de que le negaron la dotación de 4 llantas nuevas para su auto cuando a los demás se les cubre ese gasto ya hasta la pintura. ¿Sí que les gusta clavar el colmillo? Va por su primera elección. La que quemó sus barcas en Chihuahua para ser diputada federal, nos comentan, fue María Angélica Granados, Tres Palacios, del PAN, conocida como Manque Granados, quien renunció como secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado para competir por una curul. Nos detallan que doña Manque se quedó con la cosquillita de participar en una elección, pues solo había estado como alcaldesa suplente de la capital en 2021 y como directora de Desarrollo Turístico Municipal del mismo ayuntamiento, por lo que decidió lanzar el brinco, con el aval de la gobernadora María Eugenia Campos, también del PAN. Y aunque tiene buenas posibilidades, ahora sí se verá en campaña, si es de piel de elefante, para resistir los embates. ¿Qué tal? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 16 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho y también descanse y pásese la padre en este fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.